Sean ustedes bienvenidos a todos los amantes del cine, porque la pantalla grande llega a la 95.1. Aquí comienza tu programa de los jueves, porque esto es Radio Cinema. Lo dejamos con su conductor y productor, Sebastián Fortune.
Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Quiero partir este episodio con algo especial, porque hoy uno de mis dos amados hermanos está de cumpleaños. Así que ojalá que esté escuchando este programa, que haya recibido muchos saludos, muchos cariños y que la pase súper bien.
Que los cumpla feliz.
También quiero aprovechar de saludar a toda la gente que escribió buenas palabras, por la buena onda. Aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y sobre todo mandar un saludo vigoroso a la gente que trabaja en el Patagonia Camp, que me prometieron que hoy iban a escuchar. Así que espero que lo estén escuchando. Y bueno, el programa de hoy va a ser un poquito de un tema que me llegó de casualidad a las manos. Estaba viendo Netflix el otro día y me topé con un corto hecho para el nuevo disco solista de Thom Yorke, que es el vocalista de Radiohead, que se llama Anima. O sea, Anima. Y está dirigido por un cineasta que a mí me gusta mucho, que es Paul Thomas Anderson. ¿Ya? Digo Paul Thomas Anderson no porque sea un ciútico, sino porque existe otro Paul Anderson, que es el director de películas como Resident Evil, Alien vs. Depredador, Carrera Mortal, entonces para no confundir. De hecho también hay un Wes Anderson, que es el director de El Hotel Budapest, El Fantástico Señor Zorro, La Vida Acuática. Y si mal no recuerdo también hay un Brad Anderson, que es el director de El Maquinista, película del 2004 con Christian Bale. Entonces hay tantos Anderson que tengo que decirle Paul Thomas Anderson, ¿ya? Y bueno, él dirige este corto y yo dije, ahí está, un súper buen tema para esta semana. ¿Y en qué se enmarca interesante este director? Es de esta generación que viene, como se le dice, del videoclub, del VHS, ¿ya? Es quizá el menos conocido si lo comparamos, por ejemplo, con Kevin Smith, Richard Linklater y David Fincher, también creo que anda por esa generación. Y bueno, el más conocido de todos obviamente que es Quentin Tarantino. Y estos cineastas nuevos, por decirlo así, vienen un poco a renovar este lenguaje, ¿cierto? Pero al mismo tiempo haciendo muchas citas a este cine que venía de atrás. O sea, en el caso particular, Paul Thomas Anderson es muy fan de Martin Scorsese y Robert Altman, ¿ya? Y de Jonathan Demme también. Entonces, vamos a hacer hoy un especial sobre Paul Thomas Anderson. Y para partir, quiero poner una canción que está en una de sus películas más famosas, que se llama Boogie Nights, de 1997. Esto es Best of My Love.
Let's go.
Bien, estaba Emotions con The Best of My Love. Quiero aprovechar también para mandar un cordial saludo a nuestro primer auspiciador, el Taller del Árbol, que es una tienda de artesanías con más de 15 años de trayectoria en Puerto Natales, donde exponen 6 joyeros y mujeres de Natales con souvenirs y tejidos. Pueden encontrarlo en calle Ebenhardt 316, al lado de la tienda Guanaco. ¿Ya? Ahí se desarrolla joyería de autor, se trabaja principalmente plata, cobre, piedras chilenas, semipreciosas y preciosas. Pueden ver los horarios y productos en sus redes sociales, ¿ya? Que con el arroba taller del árbol semilla en Instagram y Facebook. Repito, taller del árbol semilla, Instagram y en Facebook. O llamar al 569-840-38290. Repito, 569-8403-8290. Si no, también puede escribir un mail a taldarsemilla@gmail.com. taldarsemilla@gmail.com. Bien, dado ese aviso y agradeciendo la confianza, volvamos al tema que nos tenía hoy. Entonces, Paul Thomas Anderson. Su primera película, bueno, él viene de una familia no necesariamente ligada al cine, pero sí ligado a un poquito a la tecnología. ¿Por qué? Porque el papá era DJ, aficionado, y siempre él creció con una cámara casera en su mano desde pequeño. Entonces siempre estuvo haciendo cortos y finalmente cuando creció se dedicó a esto. Lo interesante que tiene él es que cuando entró a la escuela de cine no le gustó. Y sintió que la escuela de cine en el fondo lo estaba un poco frenando, porque él ya tenía harta experiencia en grabando en su casa. Entonces se retiró, se cambió de escuela de cine, duró de nuevo un mes y de nuevo se retiró y dijo, me dedico a trabajar en esto y a ir un poco paso a paso. Así que empezó a trabajar como asistente de producción, del asistente al asistente, y en su rato libre escribía cortos y hacía cortos. ¿Ya? Ahí desarrolla un corto que se llama Cigarrillos y Café, y este guión se lo pasa por casualidad a uno de sus actores regalones, por decirlo así, que es Philip Baker Hall, que después trabajaría con él en Heartache, en Boogie Nights, en Magnolia. Que este caballero, que es como bien ojeroso, que de hecho trabajó, para los que le gusta ver Seinfeld, hizo el personaje de Bookman, que era como un investigador de libros. Entonces lanza esta primera película en 1996, ya después de haber practicado este corto que se llama Cigarrillos y Café, y recibe buenas críticas, a pesar de que tuvo problemas con su productor, porque el primer corte de Heartache duraba 2 horas y media, lo cual lo consideraron un poco largo. Sin embargo, el tipo, en vez de echarse a morir, hizo todo lo contrario. Armó un equipo de confianza, siguió escribiendo, y de hecho de Heartache quedaron muchos de sus actores que lo acompañarían a lo largo de su carrera, como por ejemplo Philip Seymour Hoffman. Y de Heartache, él salta a Boogie Nights. ¿Ya? Que es una película que no solo retrata la vida de finales de los 70, porque está ambientada en 1977, sino que también analiza el estilo de vida americano de la industria de la pornografía en esa época. Si analizamos, de hecho, Paul Thomas Anderson viene del Valle de San Francisco, que en los años 70 era como la meca de la industria pornográfica. Consideremos que en esa época esta industria era como... Se filmaba, o sea, se filmaba en celuloide, los directores, había un director de foto, había un guionista, hacían un guión con una clásica estructura aristotélica de punto de giro, segundo punto de giro, clímax, o sea, los tipos se tomaban en serio la pega. Y en Boogie Nights se ve un poco reflejado eso, cuando llega finalmente el digital y ya las cosas empiezan a perder calidad, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, de este soundtrack viene la siguiente canción. A la vuelta vamos a analizar cómo parte Boogie Nights, porque es muy interesante. Este es un clásico de Electric Light Orchestra, Living Thing. Bien, ahí teníamos un clásico de Elo. De hecho, hay un montón de películas que usan música, canciones de ellos. Creo que vamos a hacer un especial de Electric Light Orchestra. Bien, entonces Boogie Nights. Boogie Nights parte con un plano secuencia, ¿ya? Que es un, algo que se ve mucho durante la primera etapa del cine de Paul Thomas Anderson. El plano secuencia, para el que no sepa, es este plano largo que no corta, ¿ok? Y Boogie Nights parte con esta canción muy, muy hondera, que ya la escuchamos recién, o sea, no esta, la primera. Y a medida que la cámara va entrando, ¿cierto? En este como discoteca, restaurante, ¿cierto? Nos va presentando los personajes uno a uno. Que es algo muy típico que como estructura que Paul Anderson realiza en sus primeras películas y que lo toma del cine de Robert Altman, ya que es como su gran influencia. De hecho, hay una película de Robert Altman que se llama Las reglas del juego, en inglés The Player, de 1992, que parte de la misma forma, parte con un plano secuencia. La única diferencia es que Robert Altman en su película nos presenta toda esta estructura que de Hollywood, ¿ya? Esto es una especie como de comedia sátira, en realidad, que una crítica bien profunda a este Hollywood de principios de los 90, ¿ya? Si la pueden ver, anótenla, se llama The Player, la pueden encontrar en internet. Y ahí nos presenta, ¿cierto?, esta fábrica de sueños que nos vende un poco Hollywood. Pero Robert Altman nos va desmenuzando con un plano secuencia cómo está compuesto el tema de los galpones, de la gente que se va moviendo, cómo anda la gente circulando con turistas, con guionistas. Y que finalmente toda esta fuerza gigante está siempre un poco filtrada por el tema del productor, ¿ya? Esa estructura la toma Paul Anderson y la implementa en Boogie Nights, ¿ya? Ahora, yo sé que suena un poco sencillo decir, ah, bueno, un plano de secuencia es un plano que no corta, pero en realidad el plano de secuencia es lo más difícil que se puede hacer en el tema audiovisual. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar un montón de factores al mismo tiempo, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, si yo quiero hacer un plano cualquiera, simple, lo primero que tengo que pensar es en mi escala de plano, ¿cierto? Digo, ya, ok, voy a hacer un plano medio. Pero a eso tengo que sumarle el ángulo de la cámara. Por ejemplo, si quiero hacer una grabación o una filmación a mirada de ojo, si voy a hacer un contrapicado, un picado, que es cuando ya empiezo a mover la cámara hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Tengo que agregarle eso si voy a poner movimiento, ¿ya? Si voy a mover la cámara, si voy a hacer un traveling, si voy a hacer un paneo, si voy a hacer un zoom. A eso agregarle si voy a usar luz natural, luz artificial. Entonces, hay un montón de elementos que a tomar en cuenta. De hecho, lo voy a anotar, creo que sería buena idea hacer un programa respecto a ese tema, a la construcción de un plan. Lo voy a anotar. Ya. Y entonces parte este plano secuencia en cual Paul Thomas Anderson nos presenta a todos los personajes. Y todos los personajes son bien interesantes porque los arcos que tienen los personajes en las películas de Paul Anderson no siempre tienen finales felices. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Como nos tienen acostumbrados a las películas. Y también es bueno ver cómo él entrelaza la vida de estos personajes con el cambio de década, ¿ya? Para él, la llegada a los 80 es una década decadente, por decirlo así, que va de la mano con estos personajes. Como tenemos las relaciones entre ellos se van rompiendo, se van deteriorando, igual como una familia, porque finalmente ese es el tema con esta industria y cómo la plasma en Boogie Nights, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con Boogie Nights? Le da fama a Paul Anderson porque es nominado al Oscar, le da muy bien en cuanto a crítica, quizá no necesariamente en taquilla, pero sí en cuanto a crítica, lo cual le da plena libertad para su siguiente proyecto, ¿ya? Que vendría a ser Magnolia, de 1999. Pero antes, Paul Anderson se da el tiempo de dirigir un videoclip para una joven cantante de la época que realiza un cover de un clásico de los Beatles, ¿ya? Así que vamos con Fiona Apple y Across the Universe.
Across the universe, pools of sorrow, waves of across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Teníamos a Fiona Apple. Quiero repetir el número por si alguno de ustedes está escuchando y se le viene a la cabeza algún recuerdo con alguna película Paul Anderson, o bueno, la película que sea en realidad. El número es el 612412573. 612412573. Y también tenemos un mail, radiocinema95.1@gmail.com. Así que nos puede escribir sus sugerencias, comentarios, críticas, y son bien recibidas. Ah, bueno, y también nos pueden buscar en redes sociales. Radio Cinema 95.1 en Facebook y Radio-Cinema 95.1 en Instagram. Bien, mencioné recién el tema de los planos secuencias. Si alguno le quedó dando vuelta como que esto del plano secuencia, le recomiendo una película argentina que se llama El secreto de sus ojos. Ahí hay un plano secuencia que es increíble, ¿ya? No les puedo contar en qué momento porque les voy a arruinar la película, pero El secreto de sus ojos. Ahora, si les gusta más el tema del cine de acción, hay una película de que se llama, creo que, El protector, que trabaja un experto en artes marciales, que es de, creo que es tailandés, se llama Tony Jaa, donde hace un plano secuencia, creo que de 4 minutos y medio, del tipo subiendo un edificio, agarrando a patada a todo el mundo. Es increíble también. Y una película de John Woo, que es de Hong Kong, que se llama Hard Boy. No me acuerdo qué año es, creo que es del 93. También hay un plano secuencia bien interesante. Y de Cuarón, Alfonso Cuarón, tiene Children of Men, que también tiene un plano secuencia muy bueno en un auto. Ese es probablemente el más difícil de todos, porque como es en un auto, hay que ser bien creativo para mantener la cámara sin corte. Así que ahí tienen como 5 o 6 películas donde pueden ver planos secuencias famosos. Bueno, también hay una película que está toda hecha en plano secuencia, que se llama La Alca Rusa, pero esa es del 2000, creo que es el 2003. Sí, no estoy seguro. Bueno, plano secuencia. Y Boogie Nights parte con un plano secuencia que seguiría siendo como marca registrada de Paul Anderson durante mucho tiempo. Y también quería mencionar el tema del VHS, que es algo que me enteré el otro día y la verdad es que me perturbó un poco. Un amigo me comentó que había un grupo en Facebook que querían como revivir el VHS, cosa que me llamó profundamente la atención, porque el VHS es un formato al cual yo tengo mucho cariño, porque yo crecí viendo VHS y grabé en VHS y edité en VHS y pirateé en VHS. Pero técnicamente hablando, un formato súper malo. O sea, se ve súper mal, se escucha súper mal. Entonces como que la gente estuviera pidiendo, no sé. Yo entiendo el tema de la nostalgia y quizás se produce una pequeña confusión, como lo que pasa con el vinilo, ¿cierto? Que la gente quiere escuchar vinilo nuevamente, pero el vinilo efectivamente tiene un tema de análogo de profundidad de sonido que no tiene el digital. En cambio el VHS no tiene nada de profundo, es una compresión de una compresión de una compresión. De hecho, la mayoría de las películas en VHS están incluso con las bandas cortadas a los lados y no, es terrible. De hecho, voy a anotar también eso para hacer un especial del VHS, porque es un formato que efectivamente tuvo mucha influencia a nivel social, familiar, las dinámicas de juntarse todos a ver una película y poder ver tu película favorita en la casa, ¿ya? Pero es un formato que ganó porque Sony no fue capaz de vender el Betamax, o sea... bueno, ahí lo vamos a comentar en un programa. Me estoy desviando un poco el tema. Entonces, aparece Magnolia en 1999 y retoma esta estructura que dije recién de muchos personajes, ¿cierto? Que se van juntando y cruzando hasta un gran clímax. Esa estructura se llama estructura coral, paréntesis, para el que no sabe. Entonces, aquí agarra muchos de los personajes que ya había, o sea, perdón, de los actores que había usado en sus películas anteriores, como por ejemplo Philip Baker Hall, ¿cierto? Philip Seymour Hoffman, que paréntesis, él hace un tremendo papel en Magnolia, en Hard Eight aparece muy poquito, y en Boogie Nights también se roba la película. Y de hecho también va a trabajar con él en The Master. Esta película es bien interesante porque dura 3 horas, ya al igual que Boogie Nights, pero Paul Anderson maneja tan bien la cámara, tan bien el tema del ritmo, que la película se te pasa así volando. O sea, en verdad que el tipo es capaz de mantener la tensión constantemente y que va creciendo, ¿ya? Y acá trabaja de nuevo con su colaborador de música, se llama John Bryan, ¿ya? Y también trabaja con Amy Mann, que en esa época creo que era esposa de John Bryan. Entonces ella le hace las canciones y hay una escena que yo la vi la primera vez, me acuerdo, no se las quiero contar, no les quiero contar la película, pero en la cual todos cantan y yo la primera vez que la vi quedé así impactado y dije, jamás, esto es mía. Y como que me fui masticándola para la casa y como que no entendí muy bien la escena. Claro, después la entendí porque de hecho la película parte con una intro respecto a las coincidencias, ¿no? Entonces la recomiendo que vean Magnolia de 1999. Y vamos a ir con una canción de ese disco de Amy Mann, se llama One.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. No good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. keep them together.
Bien, ahí teníamos a Amy Mann con Juan. Entonces, Magnolia, una de las cosas interesantes que tiene Paul Anderson es que logra sacar el jugo a todos los actores. O sea, el tipo lanza una película y ese actor usualmente gana premios, es nominado. A pesar de que ocupa actores que en verdad uno no tendría ningún tipo de fe que podrían actuar bien o hacer un buen personaje. De hecho, Tom Cruise fue nominado a mejor actor de reparto por ese año. ¿Qué pasa con Paul Anderson y su juego con estos personajes? Es que muchos se complementan. O sea, no solo se complementan en el sentido literal de que son amigos, sino que, por ejemplo, hay un personaje con policía, que es un tipo que tiene la vida estructurada, bien cuadrado. De hecho, el tipo fantasea que va en su auto y habla como si estuvieran entrevistándolo en Cops. Y conoce a esta chica que es súper desordenada, que tiene la embarrada en su vida, y al tiro enganchan, y entre los dos empiezan a un pimponeo respecto a un, no ni siquiera coqueteo, sino que cómo sus vidas se pueden complementar. Y el final de la película, bueno, no les voy a contar el final, pero es un poquito pesimista, en el sentido de que hay un solo personaje, que es un niño, que es el único que sonríe al final. Lo cual es un detalle no menor, porque ¿qué tiene este niño que no tiene el resto de los personajes, cierto? Y es que este niño aún puede cambiar su vida. O sea, aún puede rehacer su vida y ser feliz, entre comillas, a diferencia de los otros, que el otro, lo único que le queda es tener pequeñitos momentos de felicidad. Véanla, Magnolia 1999. Entonces Paul Anderson con esto recibe muy buena crítica. Una vez más no le da tan bien en taquilla, porque las películas de él duran 3 horas, entonces es difícil. Y cuando uno decía ya, ok, este tipo alcanzó el peak, ¿qué va a hacer ahora? El tipo va y le da un giro a su forma de hacer cine de 180 grados. El tipo lanza una película del 2002 que se llama Embriagado de Amor, o Punch Drunk Love en inglés, que tiene como actor principal a Adam Sandler, que era un actor que venía haciendo comedias, o sea, y esto es como una especie de comedia negra extrañísima, ¿ya? Donde la partida dura 2 horas, o sea, el tipo logró hacer una película mucho más corta, y en vez de tener esta estructura con muchos personajes, lo que hizo fue tener estos dos personajes principales, ¿cierto? Que chica que se gusta con chicos, ¿cierto? Y lo que rodean a ellos es la familia, los amigos. Y todos estos elementos de que parecen como un poco ilógicos se van cuajando en la película, y finalmente, bueno, de nuevo, no lo puedo contar al final, pero tienen que verlo. Y todo va con el uso de la cámara rápida, plano secuencia y el ritmo de la música de John Bryan, de nuevo, que colabora con Paul Thomas Anderson. Y en cuanto a la cinematografía de la película, cuando digo cinematografía me refiero a todo lo que compone la película, la dirección de foto, dirección de arte, movimiento de cámara, etcétera, etcétera, es sublime. O sea, en verdad, si quieren aprender cómo se compone un plano, cómo se juega con los tiempos, les recomiendo que vean Embriagado Amor, porque aquí Paul Thomas Anderson en realidad es como muy fino en todo lo que hace la película. Y además la película es divertida. O sea, tiene momentos muy graciosos, porque como les dije, es una especie como de comedia romántica negra, rara, ¿sí? Y de nuevo también trabaja Philip Seymour Hoffman, ¿ya? Y acá, dentro del como del tono de la película, Paul Thomas Anderson lo que hace es tomar una canción de una película de Robert Altman, ¿ya? Que es un clásico de los 80, que es Popeye. No sé si se saben, pero Robert Altman fue el director de Popeye de 1980, con Robin Williams. Entonces toma esta canción de Popeye y le pone música a John Bryan, y hacen el tema de que viene a continuación. Mm.
once, for once in life, I finally felt that someone needed me.
Familiar la voz de la cantante. Ella es la que hace el personaje Olivia en la adaptación de Popeye de Robert Altman, y que también trabaja en El Resplandor de Stanley Kubrick. Es la esposa de Jack Nicholson, es la misma actriz. Se llama Chili Duval. Así que si es que a alguno de ustedes le sonó el tono de voz, es por eso. Ya, bien. Entonces, no alcancé a presentar la canción anterior que quería presentar, de hecho, de Magnolia, que se me pasó. Y creo que la voy a poner al tiro porque en realidad es muy buena. ¿Ya? Esta es de Supertramp, se llama The Logical Song.
Watching me.
Bien, ahí estaba Supertramp. Entonces, como estábamos hablando recién, de hecho me acordé de una anécdota que la tengo que decir porque ya que estamos conversando el tema del VHS. Una vez vi una entrevista a Ridley Scott, que es el director de Blade Runner, Alien 1, Gladiador, o sea, un tipo, no cualquier tipo, ¿cierto? Y él decía que cuando estrenó Blade Runner, no tuvo mucho éxito de taquilla ni le fue muy bien con la crítica. Fue cuando empezó el VHS a circular, ¿cierto? A los videoclubs, a pasarse de mano en mano, que se volvió como de culto, ¿ya? Y eso a él le irritaba profundamente, porque decía que Blade Runner tenía una imagen así sublime, superior, y tenía que verla en un VHS, una tele de 14, 15 pulgadas. No sé si ustedes saben, pero Blade Runner fue filmada en 70 milímetros. O sea, el 70 milímetros es la máxima calidad jamás que te puede dar el cine. Pensemos que 2001 hice el espacio, se filmó en 70 milímetros. O sea, Apocalipsis ahora, no sé, pues, Cleopatra. Entonces, cuando yo dije al principio del programa que el VHS era un mal formato, en el fondo yo no lo estaba diciendo porque fuera un tipo mañoso, sino porque efectivamente es un mal formato, se ve mal, ¿ya? Si alguno de ustedes ha visto Stranger Things, por ejemplo, o no sé, Goodbye Lenin, ahí aparecen como eran las teles en esa época, eran una cosa chiquitita, una cuadrada. Entonces, obviamente que no es lo ideal para un director ver su película en ese tipo de formato, ¿ya? Así que esa gente que está en Facebook buscando revivir el VHS, por favor, no ojalá que no lo logre. Bien, entonces pasamos, ya estamos en el 2002, ¿cierto? Con Embriagado Amor. Como les dije, si la pueden ver, véanla, porque todo el tema de la composición, el uso de las luces, los contrastes, la misma ropa que usan los protagonistas, es muy buena. Y acá vuelve Paul Thomas Anderson a tener un giro así dramático en su filmografía y lanza There Will Be Blood, ¿ya? Que acá en Chile llegó como Petróleo Sangriento, no sé por qué. De hecho, la palabra petróleo ni siquiera está en el título, pero así se llama. Me imagino que en España se llamará Petróleo a Todo Gas, no sé. Pero la película tiene como protagonista a Daniel Day-Lewis, ¿ya? Que debe ser de los mejores actores de habla inglesa del último 20, 30 años, ¿ya? De hecho, él ganó el Oscar por este papel. Creo que tiene el récord de ser el único en tener 3 Oscars por papel protagónico. Y el principio de la película vemos cómo se puede construir un personaje a punto de no decir nada. O sea, ¿qué le pasa a este personaje en los primeros minutos? Tiene un accidente. El tipo se va arrastrando durante todo el desierto y se salva. Después vemos que él en su búsqueda por el petróleo, ¿cierto? Va conociendo gente, va teniendo accidentes y él siempre sobrevive. O sea, en el fondo él está en una posición superior al resto de los demás. Y esto Paul Thomas Anderson lo crea a partir de la escena inicial. O sea, las escenas iniciales son súper importantes para el cine en Paul Thomas Anderson. Bueno, el cine en general, en realidad. Y nos demuestra que la codicia, la avaricia pueden ser cosas que para construir un personaje. Que un personaje que finalmente puede ser como malo. Y que el malo a veces también puede ganar. Y otro elemento importante en esta película que gira es que Paul Thomas Anderson deja de trabajar con John Byrne en el soundtrack y empieza a trabajar con Johnny Greenwood. Al que no le suena Johnny Greenwood, él es el guitarrista de Radiohead, ¿ya? Y de este soundtrack sale una banda sonora muy muy buena, ¿ya? De hecho, vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Future Markets. We'll be right back. Bien, ahí teníamos entonces Future Markets. Les recomiendo mucho esta banda sonora. Si la pueden bajar, escúchenla, porque en verdad produce una sensación de como de desesperación de repente la canción. Es muy, muy buena en realidad. Quiero repetir el número de contacto: el 61-241-2573. Y el mail radiocinema95.1@gmail.com. Otro detalle interesante que tiene There Will Be Blood es que aquí ya Paul Thomas Anderson nos muestra una vez más su maestría con la cámara, por decirlo así, y tiene que ver con el tema de la fotografía, ¿ya? Él siempre ocupó el mismo director de foto, que es Robert Elwist, que de hecho ganó creo que el Oscar por esta fotografía. Y es interesante porque cuando explotan los pozos de petróleo, el fuego, no sé si ustedes saben, pero el fuego en sí es un súper mal iluminador, ¿ya? ¿Por qué? Porque te genera una especie como de spot, o sea, de punto de lumínico, pero que en realidad no te ilumina nada. O sea, en verdad el juego que hace acá Paul Thomas Anderson es muy bueno a nivel fotográfico, ¿ya? Entonces quiero escuchar otra canción de ese soundtrack que se llama Eat Him by His Own Light, de Johnny Greenwood. Me acaban de preguntar porque el contacto de Taller del Árbol, que lo mencioné al principio, ya ahí está en calle Everhart 316, al lado de la tienda Guanaco, ya. En redes sociales es @ Taller del Árbol Semilla, y en Facebook Taller del Árbol Semilla. Teléfono 98403890. Repito, 98403890. Y el mail taldarsemilla@gmail.com. ¿Ya? taller del árbol. Bien, entonces después de esto, Paul Thomas Anderson se toma un buen tiempo, ya pasan 5 años y lanza The Master, ya. Y acá es interesante porque el protagónico lo hace Joaquín Phoenix, ya. No sé si ustedes saben, pero Joaquín Phoenix por esa época está un poco como en la lista negra de Hollywood, ya. ¿Por qué? Porque él había como renunciado a su carrera de actor, ¿ya? Y se había dedicado a... Bueno, era una especie como de performance en realidad. Estuvo 2 años, así como con el pelo, se dejó crecer el pelo y dijo que se quería dedicar al hip hop. Y el tipo iba a programas como, no sé, el Tonight Show, vestido así, y se agarraba a pelear con la gente. Bueno, al final era todo una especie como de documental falso, donde él hizo de sí mismo, que de hecho lo dirige Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, ¿ya? Y ese documental se llama I'm Still Here, por si a alguno le interesa, del año 2010, ¿ya? Entonces, Joaquín Phoenix está en el limbo de la perdición, ¿cierto? Ya sin carrera, y de repente lo llama Paul Thomas Anderson y le dice, mira, tengo este papel para ti, quiero que venga y lo hagas, ¿sí? Y... Joaquín Phoenix se luce, o sea, el tipo igual estuvo nominado al Oscar, mejor actor y todo. Perdió, de hecho, curiosamente, frente a Daniel Day-Lewis por el papel que él hizo en Lincoln. Pero no importa. Entonces, acá está esta película, de nuevo. Pasamos de esta cosa intensa, violenta, que es There Will Be Blood, a The Master, que deja atrás estas cámaras, estos planos secuencia, estos movimientos rápidos de cámara estilo Martin Scorsese, y vemos a un Paul Thomas Anderson mucho más pausado. También porque la película es así, o sea, en el fondo tenemos a este personaje que interpreta a Joaquín Phoenix, que está perdido. O sea, el tipo es un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sin mucho que hacer, sin saber para dónde va la vida, y conoce a este personaje que es Philip Seymour Hoffman, ¿ya? Que es como un guía espiritual para él. Entonces lo empieza a seguir, lo sigue a todos lados, lo apaña en todas sus charlas, y se empieza a generar una dinámica entre ellos, finalmente, de maestro, alumno, ¿cierto? Pero llega un punto de la película en que ya la cosa empieza a volverse un poco más simbiótica, por decirlo así. O sea, finalmente es Joaquín Phoenix quien termina siendo el maestro, por decirlo así. Porque se da cuenta que él bueno, no les voy a contar la película, véanla, igual es muy buena. Y The Master es del año 2012, también con banda sonora de Johnny Greenwood. Pero vamos a escuchar una canción, una versión que hizo él con Elvis Fitzgerald, ¿ya? De una canción que se llama Get Behind Me, Satan.
Get thee behind me, Satan. I want to resist, but the moon is low and I can't say no. Get thee behind me. Get thee behind me, Satan. Be kissed, but the moon is low and I may let go. Get thee behind me. Someone I'm mad about is waiting in the night for me. See, Satan, get thee behind me. He promised to wait, but I won't appear, and he may come here. Satan, he's at me. it's too
Bien, ahí estaba Ella Fitzgerald. Entonces, después de Master, Paul Thomas Anderson lanza su película más, no sé si incomprendida, pero la que ha generado más gusto y no gusto. Hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta nada, ¿ya? Que se llama Vicio Inherente, el 2014. De nuevo con Joaquín Phoenix protagónico, donde él es una especie de detective... es un detective en los años 70 y está metido en el mundo de las drogas y se ve envuelto en una situación de secuestro. La película es rara, igual la recomiendo, hay que verla igual, ¿ya? De nuevo la banda sonora la hace Johnny Greenwood, pero esta canción es de una banda que se llama Can, que aparece en la película, y se llama Vitamin C.
You're losing, you're losing, you're losing your vitamin C.
Bien, me escribieron aquí en redes sociales que yo no mencioné el tema de que The Master tiene que ver con la cientología. En realidad no tiene que ver con la cientología porque nunca se menciona esa palabra. Lo que pasa es que las bases de la película en sí son una cita a esta religión que vendría siendo interpretado líder por Philip Seymour Hoffman con su método, como le dice en la película, ¿ya? Pero sí, sí, tiene como base el tema de la cientología, pero nunca lo mencionan realmente. Me imagino yo quizás porque le iban a demandar algo así, no sé. Pero vean The Master. Es una película lenta, pero vale la pena. En verdad es muy, muy buena. Bien, entonces, la última película de Paul Thomas Anderson, El Hilo Fantasma, ya del 2017. Y de hecho, casualmente también viene a ser la última interpretación de el Daniel Day-Lewis, ya que se retira de la actuación. Y esta historia es una especie como historia de amor, no sé cómo explicarlo en realidad, pero tiene que ver más que una historia de amor, es como cómo dos personas se van complementando y entramando. Y aquí, de nuevo, Paul Thomas Anderson deja las cámaras rápidas y se vuelve mucho más pausado, mucho más lento. En el fondo es una metáfora de la construcción de, no sé, yo imagino, el protagonista es un diseñador de vestuario. Entonces, no sé si ustedes saben, pero hacer un vestuario es algo largo, complejo. No llegar y, sí, ponte acá, no. Hay que medir, cortar. Bueno, yo tengo una amiga que es diseñadora de vestuario y es bien complicado. Y así, en el fondo, el arma esta trama de relaciones que tiene este protagonista que con su como pareja del momento, con su manager, con su mamá que está siempre presente, finalmente cómo esto se va mezclando en una relación en la cual él se empieza después a enfermar y no sabemos muy bien si siempre se enfermó por culpa de ella o no. Y cuando él está muy débil es cuando finalmente logran esta compenetración como pareja. Entonces, pucha, véala, es re interesante el tema de cómo aquí Paul Thomas Anderson aborda el tema de las parejas, ¿ya? Y de nuevo, Johnny Greenwood en la banda sonora, ¿ya? Así que vamos a escuchar esto, El Hilo Fantasma. Bueno, amigos, ya me tengo que ir despidiendo. Para cerrar un poco la idea que quería hablar al principio, Paul Thomas Anderson es un director muy interesante, véanlo. Su forma de tratar los personajes, la cámara, la familia, ¿cierto? Que es un tema muy recurrente en su cine, la redención también. Y a nivel cinematográfico es impecable. O sea, todo en él, en sus películas son muy distintas, eso es lo bueno que tiene, ¿no? No es como que tú puedas. Pues se reconoce el estilo, pero no son todas, no es un copy paste, ¿ya? Quiero aprovechar también de mencionar que me pidieron una canción por mail, por redes sociales, perdón, que es de una película que me dicen que se llama Quiero robarme a la novia y se llama Stop Crying Your Heart Out de Oasis. Así que gracias por escucharme hoy y que estén bien.
Just take what you need. I'll be on your way.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Recuerde, nos encontramos el próximo jueves, cuando le digamos bienvenidos a Radio Cinema. Con la conducción y producción de Sebastián Fortune. Siga la mejor programación de Radio Independiente 95.1, las 24 horas del día, junto a usted.
Son las 8 con 34 minutos.
Porque somos parte de la economía de los natalinos. Porque nuestros precios siempre son una gran oferta. Porque ya nos conoces. Supermercado Andino, de calle Sarmiento, 1671. Contamos con todo para abastecer la despensa de su hogar. Abarrotes, sección panadería, carnicería. Y para festejar y compartir con los amigos, una gran variedad de bebidas, cerveza, vinos y licores. Supermercado Andino, de Sarmiento, 1671. Andino, el supermercado de las grandes ofertas.
Okay, mom. I'll see you later. No, I'm just going to my friend's casa. Don't worry, I'll text you tomorrow. Bye.
Porque mantener tu vehículo en óptimas condiciones también es nuestra preocupación. Lubricentro Bravo, de calle Patagonia 649. Te ofrecemos servicio de gomería.